Hola a todos, bienvenidos a Del Sofá a la Cocina, un programa más de esta temporada 11. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen.
Hola, ¿qué tal?
Del Sofá a la Cocina, el podcast en el que hablamos pues, de lo que nos da la gana, básicamente, pero normalmente de series, de cine, a veces de cocina. Y...
es que me hace mucha risa, dice lo de lo que nos da la gana, pero normalmente de lo que hablamos, no hablamos
sí,
de otra cosa.
Sí, pero bueno, lo que nos da la gana es eso, quiero decir. Por si alguien llega por primera vez, después de más de 10 años, pues hay que hacerlo así. No es como hacen los profesionales, aunque no lo seamos. Pero bueno, ahí está. Y nada, hoy vamos a comentar un par de cosillas y el episodio de Succession, que yo esta semana no lo he revisto, pero Valen lo tiene fresco. Ha tenido que escribir también cosas sobre él, así que seguro que no se le escapa nada. Empezamos con la peli que vamos a comentar hoy, que es Eternals, Los Eternos, la nueva película de Marvel que es... Bueno, a ver, ¿de qué va la película? Seguimos a Los Eternos, que son una serie de personajes que son creados por unos seres... muy estilo Dios, que son los celestiales, para proteger la Tierra y ayudar a la humanidad a que siga evolucionando y avanzando tecnológicamente. Es básicamente un poco el punto de partida.
Pero
luego
que
les
los
vamos
crean
viendo.
¿Cuándo? ¿Y dónde?
Les vemos ir a la Tierra hace 7.000 años y vamos viendo a lo largo de la película diferentes momentos en la historia. Y a partir de cierto momento se quedan a la espera de órdenes en la Tierra. Pues viviendo vidas como seres humanos, porque presentan como seres humanos. No son como otro tipo de alienígenas que llamarían más la atención. Y les vemos en el presente y seguimos sobre todo pues a Cersei y Icaris, especialmente esos, pero a todos, que hay un montón de personajes, hay un montón también de actores súper conocidos. Está Richard Madden y Kit Harington, que vienen de Juego de Tronos y todo el mundo les conoce, está Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, bueno, incluso Gemma Chan, que hace de Cersei, la conocemos también de alguna serie y alguna cosilla.
Sí, de Humans.
De Humans.
Que los de Juego de Tronos tengan que estar diciendo Cersei todo el tiempo.
Ya.
A veces pensaba, ¿y la música la hace el señor de Juego de Tronos también?
Pues mira, es... Bueno, en fin. La película está dirigida por Chloe Zhao, que... por Chloe Zhao, que vimos y comentamos una de sus películas el año pasado, ¿fue? Ya no me acuerdo.
¿O
fue este año?
Yo ya. Creo que sí, porque
igual,
era de los
sí,
Oscars.
Era de los
este
Oscars, a lo mejor ahora que lo dices
y
es verdad.
Y fuimos al cine, Nomadland, y en aquel momento dije Zhao, pero hoy he buscado, ¿cómo se pronuncia?
Eso, además, ahora hoy en día, por suerte, ya que la diversidad en todas las cosas está avanzando mucho, pues tenemos la oportunidad de familiarizarnos con nuevos tipos de nombres y apellidos que no conocíamos y no tenemos ni puñetera idea la gente de Occidente de cómo se dicen, así que no está nada mal. El guión es también de Chloe Zhao y aparte un par de guionistas más. Y no sé, ¿qué te ha parecido la película, Valen? Cuéntame, ¿qué impresión te ha dejado? 2 horas 35, por cierto, dura.
Sí, y creo que esa es la principal señal de que me gustó, porque no me di cuenta lo tarde que era y dije qué tarde me voy a acostar hoy. Y además llegué a casa y la masa madre tenía hambre y tuve que ponerme a hacerle el bibi a la masa madre.
Qué complicada
es la
vida de Valen.
A 1:30 de la mañana, cuando ya me iba a acostar. Bueno, en fin, la película, pues eso, es que tienen que explicar muchas cosas.
Uh-huh.
Y había tantas críticas que podían ser de... podían quitar un poco las ganas sin haberlas leído, solo los titulares en general.
¿De qué tipo eran?
Y no me refiero a los que decían cuánta diversidad van a destruir el mundo.
Pero eso no son críticas.
Ya, por eso. Si no, pues decían otras cosas que se perdía un poco entre lo artístico y la historia, que había demasiados personajes, que quizá debía haber cogido menos Eternos y no sé qué, y eso. Pero a mí realmente, yo la disfruté mucho y bueno, los actores están también realmente, al final son, sin importar quién los haya creado y todo eso, la idea es que son semidioses que quedan viviendo en la Tierra y aprenden a querer el planeta y a los humanos, que es una cosa que los mismos humanos no hacemos. Entonces, eso ya tiene un mérito y ya por eso me caen bien. Y luego los conflictos que tienen aquellos en los que nos centramos, porque hay algunos, de verdad, la que es sorda no sabemos mucho de ella, desaparece bastante de la película, pero lo que llaman duende es un... O sea, entiendes desde el principio su conflicto, porque ser... vivir eternamente a través de milenios sin poder crecer y vivir entre humanos que ves cómo hacen sus vidas y cómo los demás pues viven otras experiencias y ella no, pues es complicado. Y todos los demás con sus retos y sus cosas. Todos los actores me gustan. Me sale también el de Atlanta, que es un señor que no sé qué tiene. Supongo que talento, pero también carisma.
Y carisma.
Supongo que es carisma, que me encanta verlo en pantalla y aquí está muy bien. Y aparte, hay que decir, es la primera película de Marvel en que hay una escena de sexo.
Sí.
Y la primera película de Marvel en que hay una relación homosexual, pero de verdad. Y hay un beso, que eso es para la cámara, porque podían no hacerlo, como si en el pasado lo que le costó a Modern Family para que se dieran un beso, ¿cómo se llamaba? Mitch, no me acuerdo. Y el
Michelle
otro,
y Cam, ¿no?
Pues eso, que yo creo que fue cuando pasaron varias temporadas o algo así. Y aquí bien, pero es que y el su pareja es, no estoy seguro pues no lo he buscado, pero como me sonaba su cara, lo que pensé inmediatamente era en, ¿cómo se llamaba la serie esta de Apple? Little America.
Okay.
Pero no sé si era él el protagonista de un episodio que era sirio o algo así y quería ir a Estados Unidos.
Okay. Ah, pues
pero no lo sé, igual, no sé, no lo he buscado, pero
el típico momento que dices, lo estoy confundiendo y estoy siendo racista.
No.
No, pero a mí también me sonaba de algo, pero no estaba seguro.
En el momento pensé que era eso y se me olvidó y no volví a pensar en ello. Y, por supuesto, Salma Hayek, bien.
Que se me había olvidado,
Angelina
Salma
Jolie,
Hayek.
Genial. Pero Gemma Chan me encanta. Está muy bien, muy, muy dulce. Y luego, pues, a mí me gustó.
A mí ya...
Y también creo que hace muy bien lo de mostrar los poderes que tiene cada uno sin explicártelo, porque tampoco son demasiado obvios.
De hecho, no los explican en ningún momento, pero en la primera escena de la película te los explican en acción.
Exacto.
Ya hay suficientes cosas que hay que hacer exposición.
Hay que explicar muchas cosas e incluso a los personajes. Entonces, por ahí la exposición bien, porque hay momentos en que te explican todo, porque... personajes, pues no tienen la información. Y bueno, y claro, y la dirección es que visualmente es súper bonita, no se parece a... No es la típica película de superhéroes. Que las películas de superhéroes son lo que son. Y aquí, pues se nota que detrás de la cámara pues había otra persona con otras intenciones y mucho paisaje natural. Por supuesto, hay...
Que le mola.
Efectos especiales, pero lo de los espacios abiertos y esas cosas, pues es lo que le va a Chloe Zhao. Pero nada, que a mí me gustó.
Es una película bastante ambiciosa. Yo creo que de las películas de superhéroes de Marvel es como la que sientes más adulta. No solamente por las cosas que has dicho, porque un par de ellas no tendría mucho sentido que... O sea, no hace falta que sean adultas para eso, pero bueno. Aún así, coincide. No sé si es adulta no la veo para niños. Directamente que me cuesta más una película en la que un niño, de la forma tradicional, porque a lo mejor la van a ver y les encanta, es que sí. No lo sé. Eso es muy ambiciosa porque tiene, una vez más, todo personajes nuevos que no conoces de nada, pero no solamente no conoces nada, sino que salen de una cosa que no se ha explicado del universo Marvel. Entonces, como dices tú, hay que explicar cosas a todos, a los implicados, a los que están en la película y a nosotros. ¿Hay muchos personajes? Sí. Normalmente no me suele gustar, pero creo que no hay demasiados porque lo estaba pensando luego, y es que quizás quitando alguno de los personajes, la mayoría se desarrollan lo suficiente y todos aportan algo a la trama, tanto de acción como en otra cosa. Y entonces al final dices, pues son muchos personajes y es más complicado hacerlo, sí, pero quitando a Makari, que es la chica que corre muy rápido, sí, y es sorda, pues que no tiene, en cierto momento de la trama desaparece mucho, pero quitando eso, no sé, los demás no puedes tener hueco como si solamente hubiera un personaje. Y
a mí me gustó mucho, ahí no me acuerdo el nombre, el que puede controlar la mente. Que también me parece un poder muy guay, y su frustración por no poder usarlo como le gustaría, y no lo digo aprovecharse de él, sino todo lo contrario, querer hacer algo bueno con ello, también fue de los que me pareció más potente.
Bueno, no sé, eso, que a mí, quitando algunos de los flashbacks que vamos teniendo consecutivos avanzando en el tiempo, algunos me parecía que les faltaba un poco de ritmo. Pero
es que, ¿qué ritmo había en aquella época?
Pero
es que, de verdad.
Pero quitando eso, la película, supongo que es que sí, lo que dices tú, es una prueba al final. ¿Te ha gustado la película? Bueno, no sé, tal. ¿Cuánto duraba, dices? Cuando no se te ha hecho larga la película y dura más de 2 horas y media, hay que ver los créditos, las escenas postcréditos. Hay 2 escenas postcréditos.
Aunque no sepa lo que está pasando.
La mayoría de la gente no sabe lo que está pasando, en absoluto. Cero. En ninguno de los dos. La gente que ha leído cómics, los dos tiene algo donde agarrarse. Me da igual. El caso es, hay algunas sorpresas.
Pero es lo mismo que pasaba cuando veías los postcréditos de otras cosas. A menos que saliera Loki con una piedra o alguna cosa, decías, es Loki, está en algún sitio. Pero a veces salían personajes y decías, ok. Como cuando aparecía Thanos, decías, da Hellboy.
Terminó la película y dice, los Eternals volverán.
Porque son eternos.
Y menos mal, porque la película termina y se cierra un argumento, pero dices, casi, podías haber hecho otra, ya acaso. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, que aparte de los personajes pues obvios y tal, a mí me gustó bastante el de Angelina Jolie, porque yo pensaba que a lo mejor iba a ser un poco más,
está muy bien,
bidimensional, y yo creo que le han dado la oportunidad de hacer cosas. Que a veces cuando tienes actrices o actores tan famosos, te parece que es como lo han cogido pues para llamar la atención,
para ponerlo en el cartel, y luego
que a lo mejor Salma Hayek, estupenda, a lo mejor si hubiera sido otro personaje hubiera tenido más oportunidad de hacer otras cosas, pero es un personaje muy concreto y
tiene,
lo hace bien,
igual pocos minutos de cámara quizá, pero su personaje es muy importante,
es muy importante, y yo creo que transmite bien lo que tiene que transmitir y ya está. Los demás personajes también, todos, porque Gemma Chan es lo que dices tú. Es que tiene una aura de dulzura y tal, que cuando la pongan a hacer de mala en alguna cosa, te va a costar. O va a ser muy interesante el giro. Sí. Pero es perfecto para su personaje. Y los demás también tienen ahí su cosa. Pero eso, que el personaje de Angelina Jolie me gustó bastante. Cina, me gustó cómo lo interpretó y eso. Y en general, me pareció interesante. Eso. Me gustó la película. Quiero más, y como yo me da la sensación de que es una cosa que ya repito todas las veces que vamos a ver una película de Marvel, a Valen, no me puedo creer que vayan a hacer esto. Todas las veces en los últimos 13 años que hemos visto una película de Marvel es como, no me puedo creer que vayan a coger esta parte del universo Marvel, pero es que hay tantas cosas que hacer y guay, yo tengo curiosidad por cómo van a incorporar las cosas que parece que van a incorporar cuando hemos hecho otras cosas ya antes en el universo Marvel, y como te decía, no se pueden repetir, entonces guay, no sé, pues como un niño en ese sentido de ilusionado. Porque tantos años leyendo cómics de Marvel y tal, y ahora solamente el hecho de que haya, que existan las películas y las series, ya me hace ilusión. Luego me pueden gustar más o menos, pero parten de una base de que me hace ilusión. Entonces, siempre acabo contento, de una forma o de otra. Así que os la recomendamos. Es una película bastante, si a alguien no le suelen gustar las películas de Marvel, a lo mejor le gusta. Es que no lo sé, porque es bastante diferente.
Un poco de mitología, si os gusta. No demasiado, pero sí.
Tiene, quizás es una película que tiene tantas cosas que a lo mejor no te da tiempo a absorberlo todo. Tiene bastantes detalles y no le da para, no tiene tiempo.
Y en el mundo de los Eternals se ha reconocido la existencia de BTS, de
Batman y Superman.
De Batman y Superman, que no sabemos si son ficticios o son como Thor.
Sí. De todas formas, creo que es la primera vez que veo en una de las de los productos estos
la
audiovisuales.
La existencia porque los mencionan, ¿no? Porque salgan, ¿no? No hay alguien esperando algo.
Que alguien mencione un personaje de DC en una película de Marvel, a mí me da igual, pero me parece súper raro. También, por otra parte, lo estaba pensando luego, que la gente que lo está escribiendo no son fanboys. A lo mejor, que eso yo creo que es bueno, porque si no estamos con las mismas mierdas de siempre. Y hay gente que le gusta las mismas mierdas de siempre, pero a mí no me gustan las mismas mierdas de siempre porque ya las hemos tenido antes. Y en esas cosas que ahora parece que no tienen la necesidad de repetirse y Marvel se ve con un capital de fe en los que tienen los espectadores en lo que hacen, que se arriesguen a usar personajes todavía más raros que Guardianes de la Galaxia, que cuando salió también fue una apuesta, pero era una comedia y no eran tantos personajes. Y yo creo que al final, en retrospectiva, parece más fácil que a la gente le gustara Guardianes de la Galaxia que los Eternos. Pero bueno.
Sí, porque Guardianes de la Galaxia pueden ir los niños.
Va a empezar, sí. En fin,
es que,
pues
claro,
eso.
Tienes un mapache que dispara y un árbol que solo dice su nombre.
Correcto.
Pues ya está. Es como una película de Disney.
Sí, y lo es.
Sí.
Para cumplir lo que dijimos la semana pasada, vamos a comentar Starstruck, que Valen nos dejó ahí. Oye, que yo he visto el primero, no sé si lo vas a ver. Vimos los 6 episodios juntos. Es de
Es amor a primera vista.
Lo es. A ver, es complicado de explicar porque, bueno, ya la semana pasada os contó Valen de qué iba la serie y eso, por no repetirnos. Decir eso, que es complicado de explicar
Pero igual alguien lo ha escuchado.
Bueno, entonces cuéntanos de qué iba en una frase, Valen.
En una frase. Hola, ¿qué tal? La protagonista, bueno, no una frase, pero la protagonista, como decía yo, que había leído Nueva Zelanda así entre líneas en IMDb, correcto. Protagonista y la creadora son neozelandesas ambas, pero la protagonista se llama Jess, es una veinteañera de Nueva Zelanda que vive en Londres, comparte piso, tiene trabajos precarios y la conocemos en Nochevieja, que se va a un bar con su mejor amiga y allí conoce a un tío, se enrolla y cuando se despierta la mañana siguiente en la casa del rollo, pues descubre que él en realidad es un actor famoso y que está de moda y ese es el punto de partida. Que luego yo estaba diciendo, yo no he visto comedias románticas, pero sé que Notting Hill era algo de eso. Notting. Y entonces busqué la Wikipedia. Uh-huh. Y entonces me he dado cuenta que tiene en realidad muchos guiños, pero la historia es a la inversa. Es
sí,
como una actualización moderna y millennial y desde el punto de vista de una mujer, de la historia que ella, sin menos traumas y sin menos malentendidos tontos. Pero es que está la escena de que hay paparazzi, sí, cuando sale. Y incluso he leído el final y en el final hay un viaje. Uh-huh. Y entonces veo que todo es como al revés, pero que es bastante genial. Y luego busqué y evidentemente ella decía que era como un reverso de Notting Hill, que es muy fans de las comedias románticas. Esto es una comedia romántica.
Sí.
Pero está hecha por gente a la que le gusta la comedia romántica, un poco con el mismo espíritu que Craziest Girlfriend, sin tener nada que ver, ni el tono, y no es musical ni nada de eso, pero es gente que
es posmoderno.
Es postmoderno y que no es parodia.
No.
Ni
es homenaje sincero al mismo tiempo que sí, de construcción.
Sí, que lo hace muy bien. Pero lo más importante es que Rose Matafeo, que es la creadora, es una estrella. O sea, es que es arrolladora, es magnética, es súper divertida, primero que todo, pero es que no puedes dejar de mirarla, te cae bien.
Bueno, pues eso es lo que quería decir, que no sé qué es lo que tiene esta mujer, pero tiene, como dicen, it. Porque instantáneamente te cae bien, te apetece irte a tomarte algo con ella y, no sé, te parece graciosa, te parece atractiva, te parece todo lo que haga falta para la historia y el extra. Y la verdad es que está muy bien porque eso es muy encantador. Es muy encantador todo y es como de señoro.
Sí.
Y es todo como muy encantador y es eso, que es que es una serie de la BBC, duran 20 minutos cada episodio y son 6. O sea, es que en 2 horas te has acabado la serie. Ya. Te iba a tener segunda temporada. Me dijo, Valen, sí. Yo no me había enterado.
Sí, y ya la han rodado. Y no es gente despreciable, pues eso es mucho de comedia británica.
Sí.
De que la gente es chunga. Aquí no son chungos.
No.
Nadie. Incluso el actor pues tiene algún momento de que va de estrella, no con ella. Pero ni siquiera es...
No, pero no, poco.
No, es...
Y él, que como decías tú la semana pasada, le vimos en... Hablando de comedias románticas, la adaptación giro a 4 bodas sí. y un funeral, y allí era insoportable, pero como todos los personajes, es que, oh,
sí.
otra cosa, pues esto, genial, y no, tengo muchas ganas de verla, vimos también un monólogo suyo,
uh-huh.
tiene mucha energía...
que ganó en el Festival de Comedia de Edimburgo, que por el Festival de Comedia de Edimburgo han pasado y ganado Bo Burnham, Hannah Gadsby, Phoebe Waller-Bridge, Rose.
Gente de mierda.
Ganó. O sea,
¿quieres decir, Valen?
Que es un sitio que no sé qué les dan de comer en esos escenarios, en el backstage, pero...
El Festival de Comedia de Edimburgo quizás es el festival de comedia más famoso del mundo. Y me había escuchado una entrevista con alguien que decía... que básicamente durante esa semana que es el festival, en todos los lados hay igual 200 espectáculos
yeah.
al mismo tiempo. Y que una vez había ido a uno que era en un armario de las escobas y era solamente la audiencia, solamente podía ser tú. Uy, ibas y estaba uno haciendo un monólogo y estaba él solo.
No,
o sea, más creepy
no
que eso no se me ocurre.
Nunca.
Pero bueno, eso, que es muy famoso y... Y eso, guay. Que ella, eso, que es... Además, ves el monólogo y ves el espíritu millennial totalmente sí. representado, porque además es... Y también lo hace mucho en la serie. Habla mucho de que está vieja, ni siquiera tiene 30 años.
Sí.
Ah, ya es que estoy muy mayor ya y no tiene 30 años. Y yo me identifico mucho con eso, porque a veces también digo que estoy muy viejo y no tengo 40.
Yeah.
Pero estoy en el siguiente paso. Tengo 10 años más que ella, pero bueno. Eso, no sé, que es... Todo encantador. La amiga, todos los personajes secundarios que parecen lo peor alguno a veces, pero no lo es.
No. Y que la amiga es su amiga en la vida real y su compañera de piso.
Y su compañera de piso en la vida real. No sé. Y aparte, siempre me hace mucha gracia escuchar a gente de Nueva Zelanda.
Gis.
O sea que lo tiene todo. Gente de Nueva Zelanda, gente encantadora. No sé. Y como lo que le gusta a Valen también, discusiones de gente que se quiere a hacer daño, que es una de las cosas preferidas de Valen en el mundo.
Que se hace muy bien.
Dijo después, echo de menos. En fin, os recomendamos mucho Star Trek, que está en HBO Max.
Sí, es de BBC, creo que la 3.
La 3 suele ser la de la comedia.
Pero es coproducción con HBO Max.
Ah, directamente, vale.
Sí. Yo saco mañana, no es crítica, sino como una recomendación en el español, y el titular es algo así como Star Trek es tan buena que te hará olvidar los fallos de la plataforma. Porque HBO Max, desde que ha hecho la migración a HBO España, es un desastre. Lo veo en Twitter constantemente.
Pero,
el episodio de Succession,
uh-huh.
no sé, creo que lo pusieron el lunes por la noche, y los subtítulos... Y pasa también en HBO Max Latinoamérica. Lo de los subtítulos que aparecían descentrados, que aparecían como arriba o en medio y grandes, o que tapaba la cara a la gente y no los podían mover, o que no aparecen los subtítulos, o han puesto temporadas de series pero están incompletas, como si fuera un Pluto TV o algo así. Que está desde el episodio del 1
pero...
al 3 uh-huh. y luego tienes el 7 y el 8 y el 20 y está un poco la cosa sin. Y entonces está todo tan mal, pero eso, ponéis eso y se os va a olvidar
pero
que
es
no
que
va bien.
No lo entiendo porque HBO Max Estados Unidos funciona de puta madre.
No sabemos qué pasa.
Porque yo pensaba que HBO España funcionaba mal porque HBO Nordic, que uh-huh. es en lo que estaba basado, era una basura. Y por lo que veo, sigue siendo igual de basura.
No sé si igual de basura, se ve todo más organizado. O sea, es,
sí, o sea, se pueden ver las
la
cosas bien.
La apariencia está bien, pero se han perdido archivos por el camino.
En fin, pues nada. Plataforma mediante, os recomendamos Star Trek. Es una comedia romántica, lo que decimos, pero es también tiene, tengo que decirlo, que es una comedia romántica, pero a veces creo que se pierde en lo de comedia romántica, que es una comedia.
Es muy comedia.
No que las comedias románticas no sean graciosas en general ni nada, pero que se pierde el hecho de que es una comedia, es muy comedia.
Mm.
Tiene algunos momentos, me estaba riendo, ahí no me acuerdo qué era, pero me estuve riendo un montón.
Es que estuve leyendo lo de la Wikipedia de Nothing Hill y también tiene una cosa que va... Bueno, pasan otras cosas que no están aquí. Pero de las series también tiene lo de que va un... En este caso, en la película va al rodaje de una película. Ella va a la premiere de una película. Uh-huh. Y también, ¿qué era lo otro? Una escena en una habitación de hotel. Uh-huh. Y eso, muchas. O sea, que la gente que es fans, porque yo sé que hay gente que es muy fan, igual uh-huh. algún día la veo.
Por saber
y la
cosas...
ha visto muchas veces, uh-huh. seguro que le pilla todas las referencias.
Por saber cosas no está mal,
y todas
mal,
las
vale.
demás, que seguro que habrá de otras.
Por aumentar tu cultura pop.
Ah, pero ahora ya me la he leído. Yo puedo decir, como en no fingir. Es que me he leído el argumento entero.
Ahora todos sabemos que no lo has visto. Y cada vez que hagas una referencia a Notting Hill, vas a decir, pues no lo ha visto.
Tú sí. Pero tú que se va a acordar.
Bueno, sí, pero yo la he visto, es que no me acuerdo, hace 25 años.
Pues yo la tengo más fresca que tú.
Probablemente. Todo es correcto. Y esta semana estamos en la semana en la que se ha emitido el episodio número 4 de Succession de la tercera temporada. Este es el que se llama algo de los leones.
Sí.
El león en la pradera o algo así.
Sí.
The Lion in the Meadow. Uh-huh. Y tenemos una reunión poco esperada. Yo por lo menos en su momento no esperaba que fuera a ocurrir así de repente.
No, yo claro, yo esperaba que se ocurriera...
¿Al final?
Sí.
Si acaso. Que,
bueno, spoiler, ¿no?
Perdón. Si no habéis visto el cuarto episodio de Succession de la tercera temporada,
hasta
va a haber
Dios.
Spoilers. No, es que vamos a comentarlo todo, pero lo que nos dé la gana. La reunión de padre e hijo... No me la esperaba para nada. Pensaba que, de hecho, incluso cuando estaba cogiendo el episodio, digo, no va a pasar, por alguna razón. Pero es una genialidad lo incómoda que es. Y no se nota que está ahí Adrien Brody, el personaje, como diciendo, está todo bien, ¿verdad? Es como cuando dice la gente, I'm fine. Él sabe perfectamente que no está fine, nada. Y es
eso
que,
es lo que quiere confirmar, porque
sí,
está su dinero en juego.
Todos simpatizamos con este billonario.
Y también ahí su juego de poder. Mi hija está enferma, entonces no puedo ir a la ciudad.
Eso
entonces
es.
Esta gente coge el helicóptero, cada uno. Se
su
van
helicóptero.
Logan y Kendall con sus asistentes, cada uno en un helicóptero diferente, llegan a una pista de despegue y cada uno coge su avión privado. Diferente, para ir a la isla esta, que no sabemos dónde está, la isla privada del personaje de Adrien Brody, que se llama Josh, que ha dicho que su hija está enferma, pero después la vemos que está en la piscina, pues ya se ha puesto mejor.
A ver, que es una excusa y ya está, no pasa nada.
Por supuesto, pero es un poco para ver qué estáis dispuestos
sí.
a hacer por mí.
Pero eso, que es súper incómodo, sobre todo al principio, cuando se abrazan, cuando están parados sin hablar.
Me encantan las escenas de cuando se quedan solos y se quedan en silencio,
ya.
Que son un poco
pero cuando están
comedia.
Cuando están presentando, cuando están bailando como monos de circo, un poquito. Uh-huh.
Como King Kong, le dice Josh a Logan.
Pues mira, pues...
Dancing King Kong.
Pues la verdad es que se nota que tienen ahí como un mecanismo mental para sacar... Adelante lo que sea.
Sobre todo Logan.
Logan.
Lo que más
es...
se ve en este episodio es cuando Logan hace el discurso de... Porque el otro dice, a ver, ¿qué dices que esto va a funcionar y tal? Pero tu hijo ha dicho estas cosas y no se retracta. Yo no, yo tampoco veo cómo va a funcionar. Digo yo, Valen. Y entonces Logan comienza como, todo va a ir bien. Porque él es un buen chico, es un buen chico. Se fue, creía que estaba haciendo lo correcto, creo que fue un poco lejos, pero es un buen chico y lo quiero. Así que todo va a ir bien. Entonces lo dice así, esto obviamente lo dice y yo me lo creo, yo se lo cree. Y el pobre Kendall se queda así como, que justo después de eso se levanta Josh a hablar por teléfono, que tiene otra vez un momento de esos de en silencio, pero están todo el rato mirándose. Y Kendall está así como... Y también dice Logan, creo él lo lleva en la sangre, es como yo y algún día será él y tal. Porque es el mejor de todos. Entonces Kendall no se esperaba eso, pero es que, obviamente... Y después cuando están solos paseando, le dice, perdedor, yo tengo la familia, yo tengo a Greg, tengo al presidente. Tú eres un mierda. O sea, es todo falso, pero él sabe, generalmente Logan siempre está gritando, pero él sabe a la gente que puede gritar.
Exactamente.
Grita a sus empleados y tal.
A la gente que puede gritar,
claro.
No debería, pero...
Pero él sabe que puede, pero cuando él, es algo así como, tiene buena mano izquierda con quien debe y la mano vuelta, quien se lo permite,
uh-huh.
Pero sabe cómo camelar a la gente, cómo convencer, cómo decir lo que... Los otros necesitan escuchar para que se queden de su lado y lo hacen muy bien. Y sus hijos eso no lo saben.
No, no saben hacerlo. Ninguno de los tres sabe hacerlo porque no saben darle a la gente lo que necesita. Igual Rom tiene sus momentos.
Romulus es que está bastante... con su mentora y cada vez le da más mejores lecciones.
Pero Logan no podría haber llegado donde ha llegado si
claro.
no fuera capaz de hacer eso, no solamente de ser brutal y despiadado y de estar continuamente pensando en el trabajo. Tiene que tener algo de ser, tener suficiente encanto y convicción, en fin. Es que es imposible si no.
Que esa trama acaba con Logan, como no lo habíamos visto desde la primera temporada, cuando le dio el ictus y estuvo en el hospital. Y después estaba en recuperación. El pobre hombre, arrastrado, que no puede respirar. Luego se sienta ahí en una piedrecica y Kendall comienza a desabrocharle la chaqueta y él está como así, gracias, gracias. Pero el señor, al final se va toda la mierda.
Sí, totalmente. ¿Alguna cosa más así que quieres destacar del episodio?
Pues sí, Tom. ¿Cómo se pronuncia el apellido del actor?
McFadden.
McFadden. Es McFadden. Bueno, sí. Que mucha gente lo recordará como Mr. Darcy en Orgullo y Prejuicio. Y una de las cosas que tiene Tom en Succession es que dice las frases más románticas siempre. Nunca olvidaremos aquel momento en la playa con Chief, en el que le dijo...
Súper romántico.
Bueno, profundo y sentimental. Y eso de, no sé si voy a ser más infeliz sin ti o estando contigo, que es súper profundo. Y en este episodio, una de las mejores frases de la serie entera y de la historia de la civilización desde que se inventaron los sistemas de escritura, es cuando le dice, agrega aquello de... Está Tom obsesionado con lo de que va a ir a prisión, y entonces está investigando, está haciendo su top de prisiones, y luego dice esas cosas de en la prisión no hay vino, no sé qué voy a hacer, tendré que hacer vino como en Orange Dinner Black, no dice eso, pero es el estilo, con frutas, con ketchup y la fermentación, y lo tengo que vomitar, bueno, todas esas cosas. Pero entonces a Greg le dice que se ha comprado un libro muy gordo de emperadores romanos, para leerlo cuando esté en la cárcel, y que ha leído la historia de Nerón y Sporo. Entonces le dice a Greg, yo a ti te castraría y me casaría contigo sin pensarlo. ¡Qué bonito!
Y a mí me parece que ahí ocurre también la segunda mejor frase de la historia desde que has escrito algo, que es, no estoy familiarizado con ese IP.
Sí, cuando dice, lo de Nerón y Spore, dice, no estoy familiarizado con ese IP, que es muy... Porque Greg al final es el millennial de la serie.
Sí, no tiene ni puñetera idea de esas cosas.
Y entonces fue cuando el otro le dice, entonces mató a su esposa y a su esclavo, Spore, se parecía a él, y le cuenta toda la historia y dice, pues ya giro el acontecimiento, no me lo esperaba.
Es McFadden, porque es que pensaba que era la I antes, pero es... Dicen McFadden normalmente.
Vale.
Y como Y silenciosa.
Ok, pues eso, no me atreví a pronunciar. Está el momento de Greg también con el Ron Cola.
Es que eso es que Greg es que es lo mejor. Es que cuando dice, esto está fuerte, es fuerte para un hombre. O sea, para mí, que soy una especie de ser lánguido que va por aquí. Ay, por favor.
Que después al despedirse se va Logan y lo deja ahí y él se queda bebiendo el trago todo entero y le dice a uno de los esbirros de Logan que queda por ahí. Dicen, no sé cómo lo hacían en los años 60. Eran otros tiempos. ¿Tiempos mejores? No para todos.
Es que a veces da la sensación de que Greg es un personaje, es una persona que no le gustan los silencios. Entonces tiene que llenarlos. Tiene que llenar silencios y no tiene recursos.
Para mí tiene muy buenos recursos.
Bueno, de forma cómica para los demás nos gusta, pero eso, no tiene recursos para llenar los silencios y dice estupideces continuamente.
Y qué afortunados somos.
Así es.
Es el episodio también de Tatumán.
Ajá, que ok.
Las historias despreciables que nos quedan por descubrir de estos hermanos.
Todas las del mundo porque tienen dinero ilimitado.
Sí, la fiesta
y
de soltero de
privilegio Kendall. Eterno.
Uh-huh. Que el momento, lo peor de... Bueno, todo es malo, lo que pasó y tal, pero el momento en que entra el pobre señor con su abogada y Roma se da cuenta de que ya no se le ven las iniciales de Kendall y llama a Hugo y se ponen los dos ahí
a mirarle
la
frente
y a mirársela ahí a 5 centímetros.
Es como si fuera un caballo y le están mirando los dientes.
Bueno, pero le dieron $1,000,000 por la foto. El señor no sabía ni qué pedir.
Ya.
Y Roma le dijo, $1,000,000. Es lo que hago siempre, $1,000,000 que es tengo que aquí guardado.
Suena muy redondo.
¿Y quién va a decir que no?
Ya, es el problema de esta familia, ¿no? Que piensan que con dinero se puede arreglar todo y claramente no se puede arreglar todo
no.
Con dinero.
Lo que ellos quieren, ¿no?
En fin, nada, si es que es otro gran episodio y todavía quedan muy buenos episodios porque el próximo episodio está muy bien.
El próximo episodio se ha visto en la promo la esperada junta anual de accionistas.
¡Oh! ¡Oh!
Y eso es oro. Peso en oro. Los segundos, cada segundo pesa.
Es espectacular.
Es gloria bendita.
Algunas, y ya no frases, pero tiene uno de los mejores momentos sin diálogo de toda Succession, que implica a un gato.
Este episodio lo que tiene, hay muchos personajes en un mismo espacio. Pues estos episodios, no sé si te has dado cuenta, sobre todo el 3 y el 4, tiene menos movimientos de cámara. De esto que hay un montón de gente en la misma habitación y la cámara está encuadrando, sí, y haciendo casi el montaje y haciendo zoom. En estos episodios, las escenas son como con menos personajes cada vez y no hay espacio para eso. Pero en el próximo episodio hay un montón de gente y esos momentos que yo lo llamo los momentos VIP, pero que ya los veíamos en The Thick of It, que era, y en In the Loop, que es donde viene este señor, Jesse Armstrong. Y son muy divertidos. Hay mucha comedia, es genial. Y hay otra cosa que es que no puedo decir, cuando llegue el momento os lo diré. Como hemos visto los 7 episodios y hay un personaje que adquiere una cierta importancia. Y en estos episodios se van viendo cositas y siempre, no puedo comentarlo porque no puedo decir. Entonces, fijáis, entonces ya lo diré en retrospectiva.
Ok.
Es el personaje que te dije el otro día que había buscado que aparecía en la segunda temporada.
Correcto.
Y no hablaba.
Muy bien, pues con eso yo creo que nos podemos despedir,
sí,
una semana más. Y nada, que como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y... No lo hemos dicho hoy, pero no os preocupéis, sigue siendo una constante. Loki está aquí sentado en medio de los dos, siendo muy bello.
Además, yo tengo su visión.
Hoy le tienes tú de cara.
Sí, su visión.
Tengo su visión. Eres su visa.
Calla.
A Cuquistos.
Calla. Vamos a cenar, que yo mañana tengo un yankee a las 6 de la mañana.
Qué divertido, Valen. Y yo mañana puedo dormir además.
Ya veremos.
Para...
Si no te despierto con mis gritos.
No lo dudo. Muchas gracias, chicos y chicas y chiques. Adiós.
Adiós.
Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani, una Valen y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del sofá a la cocina @gmail.com. ¡Buen apetito!